RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
El Club de la Pelea.
Oh, vamos, Bob.
Era un obsequio de Tyler. Nuestro obsequio para el mundo.
Vi alrededor y vi muchos rostros nuevos.
¡Cállense!
Lo que significa que han roto las dos primeras reglas del Club de la Pelea. Viejo, he visto en clubes a los hombres más fuertes y listos que jamás han vivido. He visto ese potencial y los he visto desaprovecharlo. ¡Maldición! Toda una generación bombea gas, espera mesas o tiene esclavos con collares blancos. Los anuncios nos ofrecen autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Estamos en medio de la historia de los niños, sin propósito ni lugar. Sin un gran mundo, en el vacío. Sin un mundo espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock. Pero no seremos. Y lentamente lo aprenderemos. Y estamos muy, muy molestos.
¡Sí!
La primera regla del club es no...
Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a su espacio Cosa Nostra. Hola compañeros, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Olis.
Hola.
Bueno, en los siguientes cuatro programas van a ser algo especiales. Cada uno de nosotros va a hacer como una propuesta íntima para el programa, para ustedes. Vamos a empezar pues con el Club de la Pelea. Como escucharon en el intro, con este discurso que da Tyler Durden, es bastante disidente. Estuve pensando sobre qué hablar esta madrugada mientras vivía mis dolores nocturnos. Pensaba y me acordé de Cuento de Navidad y el fantasma de las Navidades Futuras. Y creo que esta película es muy disidente en muchas cosas. Pensaba en escribir algo, pero recordé que a veces es difícil y la idea no es ser tedioso. Esta es una comedia que es ante todo, esta película es una comedia negra. Cuando la hacen... los directores le dicen al productor como, oiga, esta película no es para nadie porque las mujeres no quieren ver a Brad Pitt bañado en sangre y los hombres no quieren ver a Brad Pitt en calzoncillos. O sea, era un discurso que en su momento no gustó, pero después se convirtió precisamente en todo lo que criticaba. Y lo que se va a intentar hacer ahorita precisamente, no vamos a hablar solo del capitalismo o de las observaciones normales que se ha tenido esta película, porque para eso está YouTube, la pueden ver. Sí, vamos a hablar algo del consumismo, pero vamos a intentar hacer, si se quiere, volver a restituir el Club de la Pelea de lo que fue en su momento una obra de arte. Entonces vamos a hacer una especie de construcción estética del arte acá. Y para esto, les voy a hacer una pregunta, ustedes son libres de responder o no, allá quien nos escucha también, y es, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué les gustaría a ustedes hacer con sus vidas antes de morir? Quiero que piensen allá quien nos está escuchando, quien está al otro lado estudiando muy seguramente, o quien está trabajando. ¿Qué quiere usted hacer con su vida antes de morir? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué le gustaría por hacer que esa sensación, esa experiencia sin la cual no podría ustedes irse de este plano tranquilos? Voy a hablarles desde mi experiencia personal. Este año para mí ha sido un poco difícil. Tres personas fallecieron cercanas a mí, personas con las que compartí muchas cosas. Por otras cosas de la vida me tuve que encontrar con exparejas y también comprender que lo mejor que hice por ellos fue irme de sus vidas, que me lo hayan dicho también es muy diciente. Entonces ha sido un año bastante extraño, pero también estar haciendo otras cosas que lo llenan a uno de alegría. Esta mañana suicidaron a alguien en el barrio donde vivo, entonces es aún más motivante el día. Y me llega, y nos lleva a pensar en esa meditación sobre la vida y sobre la muerte, pero el pensamiento sobre la muerte, más que angustiarnos, creo que debe potenciar la vida también, debe potenciar la alegría. Entonces, quería hablarles precisamente de eso, como que comencemos por ahí, por pensarnos hacia dónde queremos ir. Y retomando la película precisamente, hay algo que es interesante, y desde lo que voy a hablar voy a intentar hacer un acercamiento psicoanalítico, intentando no volverme denso con el tema, pero es sobre el síntoma y cómo el ser humano tiene que asumir su deseo. En ese sentido, en la película, vamos a intentar, se va a spoilear la película, si no la han visto, pues sería bueno que pararan acá, vieran la película y volvieran al programa. En la película hay algo que se repite mucho, y es que no se habla del club de la pelea. No se habla del club de la pelea, es algo que no ocurre, pero pues está por todo lado. Y eso en el psicoanálisis le llamamos represión. Hay algo en el personaje, ese señor, que no sabemos quién es, que es el narrador, suponemos que se llama Jack. Jack está evadiendo constantemente la realidad, crea un alter ego, una personalidad disociativa de la información, de la personalidad, y lo lleva a crear un mundo alterno. Y va a comenzar a ir a hablar, hay algo con la castración, aquí hay algo tremendo entre el hombre y el castrado. Es precisamente porque en los 90 todo el capitalismo se dice que el hombre comienza a referenciarse desde lo que posee, de aquello que posee. Y se castra al hombre, y la primera reunión que tiene precisamente es con hombres castrados. La masculinidad ya no está en su naturaleza, sino en la producción, en lo que tiene. Y se encuentra con esto, se encuentra con otros hombres, se reúnen a pelear, que son todos hombres castrados, y es un viaje hacia volver a recuperar precisamente esa masculinidad perdida. Hay una parte tremenda hacia las mujeres, donde dicen que fuimos hombres creados por mujeres, nos preguntamos si otra mujer es la solución a nuestras vidas, y en ese sentido aparece Carla Marley. Y Carla Marley es alguien que es igual a él, pero es alguien que ha asumido su deseo, y lo pone precisamente en conflicto. Y el no poder asumir al personaje, al narrador, precisamente, no poder asumir ese deseo, pero si lo hace su alter ego, que es Tyler Durden, lo lleva precisamente a conflictuarse un montón de cosas. Al final de la escena, resumiéndolo para que aquí todos comencemos a hablar, hay algo bonito que es cuando logran su cometido, se caen los edificios, el personaje ha vencido a su alter ego, él coge de la mano a Carla Marley. Y es como si asumiera precisamente ese deseo que había reprimido, que se había negado a aceptar. Entonces voy a dejar ahí como para provocar, y ¿qué dicen los compañeros? Vamos acá.
Me sentí con Tyler, madre, porque Tyler hablando con Tyler. No, pues creo que es una temática muy interesante para resaltar, es Marla Singer, no Carla Marley. Pero bueno, creo
Carla
que vimos...
Marley es como una mezcla entre Karl Marx y Bob Marley. Sí,
creo que hicimos... comparto varios de sus argumentos. Yo quisiera acotar que de pronto ahí aunado a ello hay una toxicidad masculina en esa búsqueda de la identidad de Tyler, en este caso de Edward Norton, que es el personaje, sí, a través de su alter ego Brad Pitt. Entonces yo también me voy por ahí diciendo que en esa búsqueda de esa identidad se van perdiendo como... El man se va perdiendo a sí mismo, ya pues padecía, ¿no?, de insomnio.
Es curioso ver al protagonista.
A Carla Marley. No.
Al protagonista. Ya hay un punto donde empieza a odiar el consumismo y a ver la enajenación de todo. O sea, de todo, y decir, compro esto simplemente porque puedo comprarlo.
Sí.
Y empieza a detestar todo, pero su alter ego es perfecto, como sí. Brad Pitt.
Sí, claro, porque las palabras de Alexander cobran sentido, porque el consumismo, porque este señor compra en una de las grandes...
IKEA.
IKEA, que es una empresa sueca de muebles que ya llegó a Colombia, vayan allá. Y quémelo todo. Entonces cobra más sentido porque hace esa referencia al consumo masivo, y pues su alter ego que lo quiere realmente destruir todo.
Retomo algo que decía Alex sobre la construcción de la identidad. Es importante decirlo, y ahí me distancio un poco del psicoanálisis. Esa construcción identitaria está mediada por unas estructuras sociales, históricas, económicas, que a veces desde el análisis psicoanalítico se pierden un poco.
De hecho, se complementa con lo que dices.
De hecho, no. Pero bueno, la cuestión es que con cosas como mencionar IKEA y el tema de los muebles, se ve como hay una estructura construida para precisamente que el sujeto se construya a sí mismo de una manera determinada. Hay un molde para construir sujetos. Cuando el protagonista de la película se da cuenta lo bien que encaja en ese molde, lo perfecto que es para esas estructuras, es cuando entra en conflicto. ¿Y qué es lo que lo hace entrar en ese conflicto? Verse reflejado en la figura de su complemento, que sería Marla. En este caso, Marla entra como esa figura disruptiva, anárquica, rebelde, a mostrarle que hay otra manera de ser. Es muy significativa esa escena cuando ella cruza la calle sin importar lo que venga encima, sin importar que la atropellen, porque es esa rebeldía, es decirle, hey, la vida se puede ver muy perfecta, pero pues estando dentro de un molde es más fácil. Es como invitarlo al mundo. Esa escena es muy simbólica sentido.
De hecho, uno mirando la película, ya más allá de todo, Carla es una persona que se ha asumido su deseo.
Marla.
Marla. Estoy pensando en los Simpson todavía. Marla es una persona que ha asumido su deseo y toda la película, y lo que voy a intentar como defender a lo largo de esto, es este personaje intentando también, el narrador, Jack, entre comillas porque no sabemos cómo se llama, pero suponemos que es Jack, intentando también asumir el deseo de lo que realmente quiere. Es una cosa bastante tremenda. Porque, digamos, uno lo piensa, esa figura anárquica que intenta ser el personaje disruptivo, romper la sociedad, termina precisamente convirtiéndose en eso. Y hoy en día lo vemos mucho, por ejemplo, como en los regímenes políticos, aquí latinoamericanos, se hace una propuesta que es antisistema, que intenta romper todo, pero termina deviniendo en el fascismo también. Entonces, uno mira en el club de la pelea cómo este personaje, buscando su identidad, termina convirtiéndose en todo eso que criticó.
Un acote ahí pequeño, y es en esa construcción identitaria está muy presente el tema de la deuda. Si quieres ser un hombre, una mujer exitosa en la vida, endeúdate. Compra muebles a crédito, un departamento a crédito. Es el ser humano en deuda, como la constitución identitaria.
Para descansar un poquito vamos a escuchar el baile a la langosta, que va como muy de la mano con lo que estamos diciendo precisamente.
Lobster. Estás escuchando Cosa Nostra.
Hablando una cosa que me parece al ver la película, hablando de ese consumismo como tal, evolutivamente, como se habla en biología, nada puede explicarse si no es a la luz de la evolución. Como sabemos, la conformación de tribus a través de lo que es, de lo que ha sido la formación de la sociedad en el hombre. El hombre trataba de tener sus cosas, vivía a ras, o sea, vivía al día en su evolución, ¿no es cierto? Cuando se le dio la oportunidad de acumular, siempre acumulaba para su beneficio y pronto gasto para sobrevivir. Lo que veo en la película es que, y tras el sufrimiento de conseguir las cosas, lo que veo en la película es esa acumulación ya tan fácil, simplemente cumplir unas horas laborales para acumular cosas. Es lo que dice la sociedad, tú trabajas es para comprar, para consumir. No lo necesitas ahorita, pero tal vez en un futuro 200 años, puede que sí, o puede que en 10 años. Pero es comprar y consumir, comprar y consumir. Se perdió esa, evolutivamente hablando, se perdió esa lucha por conseguir las cosas a sangre y tan visceralmente que antes lo hacían pues no, nuestros antepasados. La película la veo de esa forma, que él ya tiene absolutamente todo, puede comprar todo, pero le falta eso visceral, le falta romper y crear a partir de, y obtener las cosas a partir de sufrir, como, y es ese desahogo, ese desapego hacia las cosas.
Muy interesante eso, Andrés, porque entonces Marla vendría a ser como una figura primitiva, pues no en un sentido despectivo, ella no quiere acumular, no quiere ropa, se la roba, pero ahí la vende inmediatamente. Ella vive al día, no acumula, no se proyecta a futuro, es como el aquí y el ahora versus el otro, acumulando y pensando en como crear una apariencia.
No tener esa perspectiva de futuro, de uy, yo, como creo que todos la tenemos, de qué quieres hacer cuando sea grande, como dice aquí Alex, qué quieres ser antes de morir. No, Marla no piensa en qué quiere ser antes de morir, ella quiere vivir, vida. Nada más.
Ella ya es, de hecho, sí. Ella ya es.
Sí,
ella
no lo, o sea, quiere vivir,
está
vivir, no quiere...
Está haciendo en el momento, exacto, porque no se está proyectando.
Y ahí sí discuto con Alex esa idea de qué quieres ser antes de morir, porque muchos nos soñamos con ser y ser, y suena a veces a ese discurso de autoayuda. Siempre, no, es que si tú puedes, si tú lo quieres, lo puedes, si tú, siempre viene a eso, sé lo que quieras hacer antes de morir.
Sin ahora, Bigger.
Exacto, o sea, no ahí, es eso.
Ahí es una cosa, es que también esta película reproduce todo lo que es la generación X, y este discurso del ser como tal antes, viene con ese agotamiento de los 90, porque la generación X desde los 90 habían sobrevivido a los 80, todo lo que era la expectativa de los 80, se encuentran en los 90 ya gente desarraigada porque sus padres estaban era trabajando y demás, no habían, era como el fracaso de muchas utopías, no se acabó el mundo en el 2000, y comienza una idea que es como el despertar al mundo otra vez, volver a despertar al mundo. Se me olvida el término en inglés para eso.
Digamos, a ese lado, lo que dice es, Shook con su libro, con el Club de la Pelea, caló tan bien ese libro porque es tomarlo, leerlo y echarle la culpa a la generación pasada. O sea, todo lo que me está pasando ahorita es por la generación pasada. Todo lo que yo quiero y quiero acumular es porque mis padres me lo enseñaron, mis padres me dijeron, no, tú tienes que ser médico y al ser médico vas a tener un gran futuro. Entonces se dio por eso. Y dice él que trabajando, pues se le ocurrió la idea del libro, de esa opresión tan grande de tengo que trabajar para tener esto, tengo que trabajar. Entonces acomodó muy bien, claro, porque todos, porque tenemos el obrero quiere vivir como el de la clase media, el de la clase media quiere vivir como el de la clase alta, el de la clase alta quiere vivir como sus jefes.
Pero por lo mismo, cuando yo digo que se quiere ser, no estamos hablando, es porque realmente el capitalismo, Gilles lo dice muy bonito en Diferencia y Repetición, como que hay unas líneas de fuga que se escapan. El capitalismo lo que hace es apropiarse esa línea de fuga para hacerse más fuerte. Y ese discurso por el ser fue apropiado por los regímenes de producción del capitalismo también. Y nos llevan, pensamos que el querer ser es precisamente ocuparnos de una profesión, de un estatus económico. Pero yo creo que cuando hablo del ser es como que queremos ser ese, aquí cómo queremos ser felices. Y el ser felices no necesariamente va a estar mediado
por lo material.
Allá que nos escucha, por ejemplo, la persona que está angustiada en este momento de su vida porque no sabe qué quiere hacer, esa angustia es buena porque lo está sacando de su cotidianidad. El que nos escucha mientras está haciendo un trabajo y siente esa alegría, esa alegría personal, esa alegría íntima de estar haciendo lo que quiere, son pequeños momentos, pequeños espacios vitales de la vida que aún no están mediados por lo material. Mauricio decía algo de la deuda, de que está el sujeto en deuda.
Endeudado.
Exacto. En psicoanálisis hablamos del hombre en falta, y es que siempre tenemos una falta que no podemos llenar. Y compramos cosas, y a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado también. Vemos algo que compramos, lo queremos, ahorramos, vamos, y es una alegría ínfima que luego se escapa. Y luego, y luego vamos por otra cosa. Son y otra cosa.
Placeres efímeros.
Y ese ser también, y el ser es eso también. Son pequeños momentos donde de plenitud del espíritu que luego se nos van a ir y se nos diluyen en la cotidianidad de los días. Y es, ¿qué queremos ser realmente? ¿Qué sensaciones queremos sentir antes de morir?
Y ahí también es cuando cosificamos a los otros. Los vemos como un objeto al cual recurrimos por necesidad, por una necesidad del momento. Es una cercanía no desde la emoción, desde el contacto sujeto a sujeto, sino es una cosa que suple mi falta, mi carencia o mi deuda, como lo quieran llamar, en el momento. Y es una sociedad donde el otro es una cosa.
Sí, hay una cosificación.
Bien, vamos ahora a escuchar a Leo Ferre con Los Anarchistes, un cantante de 1970, súper jovencito, bien divertido, de las baladas francesas.
Il y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Thank you. la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Hoy cuando me desperté, cogí mi jabón y me bañé.
Y te acordaste.
Y me acordé de la película. Claro, dije, juepucha, ¿será que son las tetas y las nalgas de alguien? Porque es que así las hace Tyler.
O el abdomen.
Sí. Y lo mejor es que lo saca de la gente rica. O sea, uno se quiere bañar y dice, oh, por este momento.
Por aquí lo pasó, dice, alguien, ¿no?, famoso.
Le estoy vendiendo su propia grasa a esta gente rica. Ajá,
exacto. Sí.
Pero yo creo que los que ustedes compran el de uno no tiene grasa de gente rica. Creo que ese no es. Creo que por ahí no es.
Ah, pero puede ser un holocausto, güey.
Sí, pues Mauricio nos venía diciendo de que el tema del jabón dentro de la película es muy importante y a la vez es muy simbólico, ¿no? Porque es esa misma producción del consumismo y el materialismo y toda la crítica que le hace Tyler. Sus actos vandálicos, heroicos hacia la otra clase, hacia esa alienación, van hacia los más ricos, ¿no? ¿A quién le roba la grasa? Pues esas industrias de la cirugía estética. ¿A quién le orina las sopas? Pues a los más altos mandos. ¿A quién le destruye los cafés? Pues a la gente más opulenta. Pero entonces hay mucho simbolismo en la película que de pronto ahorita tratamos con los datos curiosos.
Es un Robin Hood de la grasa.
Es como Homero, muchacho.
Lo curioso de esta película es que fue pensada como una comedia ácida. De hecho, por eso muchos personajes están pensados y están muy sobrecargados, porque el autor, aunque no lo parece, está intentando, y lo decía David Fincher, que vieran la película y se rieran. Y se presentaban, por ejemplo, con Brad Pitt y el director y Burton.
Edward Norton.
Se está confundiendo todo. De Carla Marley, Tim Burton.
Dejé el cerebro en la casa con la billetera.
Con los jabones.
Y ellos decían, se sentaban a preparar, por eso es que las palabras que dicen muchas veces son muy disidentes, porque ellos se sentaban a buscar palabras y la idea es que la gente lo escuchara. Y al escucharlo, se identificaran por un lado, los pensaran, sí, a pesar, y se rieran.
Sí, y es destruirse a uno mismo, porque las esas frases en sí son llevan a la destrucción, porque hay frases donde el man dice, pero es que no somos nada, nadie es nada, todo es nada, pues no somos...
Es muy cínico.
Ajá, sí, es muy demasiado cínico.
Y ese cinismo no lo tiene al principio, se lo da a Marla.
Sí, sí. Cuando no la empieza cuenta. A ver en todos los clubs.
Cuando ya no aparece el pingüino, sino aparece Marla.
Marla en su...
En su...
En su zona busca, de confort, sí, ¿cómo es que lo llaman en lo del cáncer?
En su cueva, busca sí, su cueva, sí. Su animal representativo, sí, y aparece Marla, fumando.
De hecho, hay una vaina tremenda que siempre, en varios análisis que vi, que lo relacionan mucho con la homosexualidad reprimida, de que el hombre se reúne y por ejemplo cuando golpea a Jared Leto, que le pega esa golpiza que lo deja vuelto nada, uh-huh. Que era como, es el hombre compitiendo con esa pulsión de homosexual, y como la violencia, se entiende que la violencia precisamente es esa lucha en contra de nuestras represiones, y nos desahogamos las frustraciones con violencia en el otro. Y está por otro lado, está Marla, que es todo lo femenino, es el acontecer femenino en lo masculino ahí. Y que...
Ahí lo que dice me parece chévere, porque sí, el man dice que no busca mujeres, hombres, a luchar. Y ahí muestra el simbolismo del hombre. El hombre es lucha, el hombre
por
es fuerte.
Por eso se
hombre...
rescata la idea de la toxicidad masculina, en el sentido de que sí. Hay violencia, pero al final del día yo me abrazo contigo, que me diste tremenda muenda, que me rompiste la jeta.
Y que llora entre sus lindos y hermosos senos, cuando el mancito.
Con el mancito. No, y se abrazan dos cuerpos sudados, que se han maltratado, sudados, se abrazan y dicen tenemos que repetirlo otra vez. A mí me recuerda a ciertas escenas de la vida.
Qué lindo.
De su infancia.
Qué lindo.
No, o sea, el abrazarse con otro cuerpo sudado después
sudado
de...
Sudado y sangrante.
Y sangrante después de...
Y del mismo género. Pues...
Pero se entiende la idea de lo que vamos a ir.
¿Qué les parece otra cancioncita?
Yo creo.
Sí, oh. Vamos a escuchar. Sí. Polvo. De Pueblo Chico.
Dimensión desconocida.
Bueno, en esta sección vamos a hablar de algo interesante. La vez pasada habíamos hablado de los agujeros negros, entonces voy a ir más al detalle, más al agujerito, a lo negro, al oscuro, a ese oscuro objeto. Hay algo que se llama la radiación de Hopkins, que es una teoría que hace Hopkins, precisamente, que es de las más importantes de sus aportes a la física y que plantea un diálogo entre la cuántica y el relativismo también, ¿no?, entre la Escuela de Copenhague y la propuesta de Einstein. Acá hay algo que ya habla de que los agujeros negros se van evaporando y al final van a terminar explotando. Y se supone que al final del universo, cuando la entropía llegue a su máximo punto, el universo va a estar lleno de agujeros negros. Y todo se va a evaporar y todo se va a acabar. Pero hay algo que es tremendo con esto y es, según la teoría de la física, así como la energía no se destruye, sino que se transforma, eso es algo muy similar con la información. La información no se termina en el universo. Hay cúmulos de información, la información no se puede terminar. De hecho, hay una de las teorías que dicen que a futuro, y una de las teorías, si miramos la escala de Kardashev, de los diferentes tipos de razas y de evolución tecnológica, la escala de Kardashev se habla de que una civilización extraterrestre muy avanzada debería poder utilizar los agujeros negros como ultraprocesadores de información, como grandes computadores, como los procesadores que usamos, porque guardan información. Entonces,
la cantidad de energía,
¿no? Exacto. Entonces, información es igual a energía. Entonces, la teoría de Hawking es interesante porque nos dice todo se va a acabar, pero el problema es que cuando se acaben los agujeros negros también se va a acabar la información, y eso en teoría eso, no podría pasar.
Eso me acuerda una cosa que me puse a pensar. En sí, no hay una definición de vida, ¿no? Porque somos aparatos sencillamente que funcionamos a través de un ADN y son moléculas que funcionan y se sincronizan. Lo mismo podríamos decir, pues está la que se replica y todo eso. Lo mismo podríamos decir de la vía del conocimiento artificial y de todo lo de computadoras. Una computadora y una máquina también se puede replicar, también tiene información para ello y también puede.
De hecho, ahorita hace poco salió una nueva teoría. Ahorita se me escapa el nombre. Parece un borracho de tienda, pero esta teoría habla precisamente de que cada sistema va a tender siempre a ser cada vez más complejo. Y eso es como. Se basa mucho en la programación. De hecho, viene de una. Y es. Cada cosa, si A, entonces B, si B, entonces C, pero se va ramificando en muchas más cosas y cada sistema va a tender cada vez más a la complejidad. Y esta complejidad no se puede deshacer.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, llegó la sección más aclamada por Latinoamérica Unida y son los datos curiosos.
Con el patrocinio de Carla Marley.
Carla Marley y Burton. Ahí para empezar, se consideró para el papel de Brad Pitt a Russell Crowe. Lo consideraron antes. Y Brad Pitt no quería que sus papás vieran la película, pero le insistieron tanto que la terminaron viendo, y cuando llegaron a la escena donde le quema la mano a Edward Norton, ya la dejaron de ver, para que se queden sanos, ¿no? Imagínense, ¿quién los manda? ¿Qué más les digo por ahí? Y tanto Brad Pitt como Edward Norton practicaron boxeo y artes marciales para la película, y pues las escenas fueron coreografiadas, bla 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 bla.
Coreografía.
Ah, ahí les hizo la ayuda un asiático. Bruce Lee. De los créditos que aparece la voz en off de David Fincher. Y cada escena de la película por lo menos tiene una taza de Starbucks. Un vasito de Starbucks.
Y eso en la adaptación cinematográfica del libro, les tocó hacer reunirse muchas veces Brad Pitt y pues los escritores para no dilucidar lo que es el personaje de Brad Pitt, ¿no?
¿Cómo se llama el autor del libro?
De hecho dicen que hay una vaina si hubo un easter egg ahí con Brad Pitt, o sea, si el personaje se inventó a Brad Pitt siendo Brad Pitt, o sea, si Brad Pitt actuara reflejando a Brad Pitt. Porque hay una escena donde van ellos así caminando y están dando la película de 7 años en el Tíbet,
sí,
que protagonizó Brad Pitt. Entonces se dice que pronto está con una de las teorías de que precisamente ese personaje fue inspirado por Brad Pitt. Otra también es, hay una serie que te recomiendo muchísimo que se llama Mr. Robot. Y Mr. Robot es un personaje con problemas también un poco mentales. Y es en la primera temporada, bueno, básicamente, a partir de la segunda temporada, es como si hubieran tenido éxito en el proyecto del Club de la Pelea. ¿Y qué es lo que pasaría si hubieran tenido éxito? Porque ustedes miran y hay una vaina muy similar y comienza a desarrollarse obviamente en la actualidad con bastantes escenas reflexivas y de acción. Es una serie que no se van a aburrir, Mr. Robot, que parte de ahí. Aparte también hay una película y se llama como Mad Girls, en inglés no es muy bueno, que está basado precisamente en esta peli, en el Club de la Pelea, pero es como una versión con chicas bastante interesante.
Ah, Mean Girls, la de chicas pesadas.
Sí.
Sí, señor. ¿Sabían
que iba a decir? El director el escritor del libro, perdón, también hace un cameo.
¿Sí?
En la película como camarero, en las escenas de... De los banquetes.
¿Y si sabían que el número de Marla Singer es el mismo de Teddy de Memento?
No.
Sí, es el mismo número de Teddy, el Memento.
Hay algo muy importante de decir, ¿no? Que fue un fracaso
en taquilla.
En taquilla. Y eso es muy característico de las películas de culto. Siempre están adelantadas a su época y envejecen bien, pero en un principio son fracasos.
Como uno a veces le puede caer mal a la gente, pero uno envejece bien. Ah,
pues ya, yo creo que serían esos. Por ahí el último que me acordé, y es que en la escena de cuando Brad Pitt están en el sótano y empieza a dar el discurso de los multimillonarios y las estrellas de rock,
sí,
está mirando a Jared Leto. Porque
pero es como, ¿cómo se llama la banda de él? Y en ese momento, y era cuando estaba con mayor auge.
30 Seconds to Mars.
Esa era una banda como emo en su época.
De
¿cierto?
Pronto
sí.
Puede ser considerada
como emo.
Sí. Como Esa fue su sección el día de hoy.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Stop. Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, ahí para terminar, yo quisiera como preguntarles a ustedes como qué les deja esta película. Sé que puede ser un poco densa, obviamente, porque a pesar de que es una comedia, pero las comedias generalmente nos hacen reír. Yo me acuerdo mucho un personaje de otra película que se llama El Comediante de... ¿Cómo se llama esa? De Los Vigilantes.
Sí.
Y la comedia es precisamente ser, tener la capacidad de ver el horror del mundo. Y como en muchas situaciones en la vida, o uno se ríe o se estremece ante eso, o llora. Entonces, ¿a ustedes qué les deja, qué les deja esta película a ustedes?
Mi situación
me deja como reflexión la idea de en la vida hay que rodearse de marlas. Hay que tener gente que lo confronte a uno, que lo desafíe, que le diga, hey, despierte, una cachetada de realidad. Invitar a todo el mundo, rodéense de gente como Marla, como no Marla. Solo gente que les dé palmadas en la espalda y les diga que todo está bien.
Sí, todos estamos una Marla en la vida.
Sí, es verdad. Me acuerdo de cómo empezó este programa en su pregunta, me gustaría ahí como apoyarme en Mauricio, pero en estos momentos no puedo y me acuerdo de lo que hablaba Andrés, de por qué ser y ser, y en varios momentos de nuestras vidas, con tantas cargas que tenemos, quisiéramos en estos momentos no ser. Entonces, sacándonos del materialismo, el consumismo, ¿qué quisiera hacer en estos momentos no quisiera hacer?
Nada como un mensaje optimista para acabar el programa. Por mi parte, a mí me deja esa película, me deja varias cositas, me deja mucha alegría, curiosamente, porque es reflexionar y quedar como la esperanza de que, a diferencia del compañero, ese no ser, precisamente es una afirmación de identidad también, ¿no? De podernos decir lo que realmente somos y asumir nuestro deseo, que creo que hay que asumir nuestro deseo, lo que queremos ser o cómo queremos, más que ser, es habitar el mundo. Y los invitamos también a eso, queremos que ustedes allá afuera también puedan habitar el mundo al tamaño de sus sueños.
Y también dejar de ser, no es ser estáticos, abandonar cosas, darse la oportunidad de perder, de soltar,
exacto, dejar de ser cosas. Ser Tyler, pero el Tyler de Brad Pitt.
Eso es complicado porque es un poco...
Sí, pues ya acabamos el programa. Aquí es cuando usted dice gracias por escucharnos.
Bueno, gracias por escucharnos.
Gracias a ustedes, compañeros.
Que viva Marla.
Que viva Marla.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.